It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay.
Estamos escuchando a los Beatles, seguro que todos les han reconocido porque, bueno, saben que es el grupo más famoso de la historia y que más éxito discográfico ha tenido. En las últimas semanas hemos hablado por unos temas o por otros de Paul McCartney, saben que han sacado un disco recientemente, también de John Lennon, porque se cumplió hace unas semanas el 40 aniversario de su asesinato, de George Harrison, se habla también de manera habitual, pero siempre nos queda el cuarto Beatle, que digamos que es el más desconocido, Ringo Starr, por supuesto, el batería. ¿Y por qué les hablo de él? Porque vamos a profundizar un poquito en su vida a través de la primera biografía en español del batería de los Beatles, de Ringo Starr, que tiene el título de su nombre y además El Señor de los Anillos. Lo han escrito Javier Tarazona y Ricardo Gil, está publicada por la editorial Milenio, y para hablar de ella quiero saludar a uno de sus autores. Ricardo Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de hablar contigo.
Lo mismo por nuestra parte. Lo primero que quiero preguntarte es por qué ese título, Ringo Starr, El Señor de los Anillos. ¿Por qué? Me ha resultado curioso.
Es Ringo Starr, el nombre se llama Ringo, Ring en inglés es anillos, y es el mote que le pusieron sus amigos y que él mismo adoptó como nombre artístico debido a la cantidad de anillos que llevaba. Y luego, por otro lado, hemos querido hacer un guiño cinéfilo también, cinéfilo bicermano, porque los Beatles estuvieron a punto de rodar una versión del Señor de los Anillos.
Qué curioso, no tenía ni idea.
Sí.
¿Y él que llevaba tantos anillos, tocaba la batería con ellos puestos?
Sí, a lo mejor por eso desarrolló esa técnica tan peculiar y por eso agarraba las bajitas como las agarraba, a lo mejor, quién sabe.
No sé, porque al final debe ser también, resultaría incómodo, ¿no? Tocar con esa energía sujetar las baquetas para tocar la batería. Pero bueno, oye, que eso era un signo de identidad, yo lo desconocía. Ricardo, vosotros sois unos especialistas en los Beatles, ya habéis publicado una biografía sobre George Harrison, si tengo bien entendido. ¿Por qué hasta ahora de Ringo Starr no se había elaborado ninguna en español? ¿Por qué no había suscitado el interés para publicar una biografía?
Precisamente por eso, porque nadie se había interesado en él. Todo el mundo habla de John Lennon, todo el mundo habla de McCartney, de Harrison, pero nadie habla de él. Del pobre Ringo, sin embargo, a nivel entre los músicos, es una figura muy respetada, pero entre el público en general, pues es un gran desconocido e incluso muy poquito respetado.
¿Qué es lo que hay de cierto en esa imagen que tenemos el gran público de que Ringo era pues bonachón, que digamos que era el que mediaba en los conflictos entre Paul McCartney y John Lennon e incluso que era el simpático del grupo? Creo que vosotros tuvisteis un encuentro con él y no fue demasiado agradable.
Yo, en ese encuentro yo personalmente no participé, participó mi compañero Javier, y la verdad es que fue, voy a contar la versión rápida, le estaban esperando en la puerta de su casa, Ringo Starr les miró con muy mala cara, en plan de, no se puede decir, que hay, por respeto a la audiencia, y la mujer de Ringo intercedió, y dijo, por favor Ringo, son tus fans, y al final Ringo, de mala cara, que se ven las fotos y todo, accedió a ser fotografiado y a firmar cuatro autógrafos.
Vamos a decir, Javier, algo en favor, o sea, Ricardo, algo en favor de él, que es que cuántas fans y cuántos fans se le habrán acercado a lo largo de todos estos años. O sea, que tiene que también llevar un nivel de saturación el pobre.
Sí, además está el fantasma del asesinato de John Lennon, el intento de asesinato de George Harrison. O sea, que está, vive asustado el hombre también.
Decíamos, ¿cuál era ese papel que había jugado él en los Beatles? ¿Cómo crees que si ha trascendido realmente la imagen que él tuvo en su participación en el grupo?
Yo creo que a Ringo Starr no se le ha considerado como es debido. Ha tenido mucha más influencia a nivel musical de lo que se pensaba. Él era capaz de Por ejemplo, John Lennon y Paul McCartney tenían egos fortísimos, pero él era capaz de frenar a ambos. Era capaz de decirle a los dos, decirle, oye, lo que estás haciendo no vale un pimiento, por favor, no sigáis adelante. Él fue, por ejemplo, alguien que le paró los pies al productor que se encargó de destrozar las grabaciones del EDG, mientras que Lennon y McCartney no movieron un dedo. Tenía mucho más papel del que se pensaba.
Hablemos, Ricardo, de su entrada en el grupo. Es verdad que corren, bueno, pues siempre rumores y esa historia, que no sé si es cierta del todo, de que Paul McCartney tenía celos de la anterior batería porque era demasiado guapo y que eligieron a Ringo por feo, ¿no? Quizá era el menos agraciado bueno. o el que tenía unos rasgos, el que tiene unos rasgos más particulares. ¿Cuál es la realidad?
Bueno, eso es una leyenda que se cuenta, ¿cierto? Que por cuestión de vanidad estética, pero lo cierto es que Ringo Starr musicalmente era la mejor batería. Con escuchar las grabaciones de Pete Best y las primeras de Ringo Starr se puede contrastar la manera de llevar el ritmo, las variaciones, las síncopas, los golpes de timbales, cómo juega con los platillos, cosa que Pete Best no hace. Y luego además era cuestión de personalidad. Los George Harrison, John Lennon y Paul McCartney eran muy divertidos, eran muy gamberros y Pete Best no lo era. Ringo Starr era divertido, era gamberro y entre los cuatro, tanto como personas como músicos, conectaron enseguida, cosa que no ocurría con Pete Best.
Hablas de su valía como bueno, y de su estilo particular como batería en unos tiempos en los que además los arreglos no eran ni mucho menos como ahora.
Sí, además es que la batería, cuando se habla con gente que participaba en las grabaciones de aquellos tiempos, la batería era un instrumento que se grababa con prácticamente un único micrófono. No había lugar a lucimientos. Sin embargo, Ringo Starr consiguió hacerla destacar a base de agarrar las baquetas de otra manera, a base de hacer golpes de timbales de platillos que nadie esperaba, en el momento en que nadie esperaba, de hacer dobles en plan de, ¿pero qué estás haciendo? Y él decía, no lo sé, es lo que me apetecía hacer.
Su talento yo creo que no se discute, aunque es verdad que ha pasado más inadvertido cuando una vez que el grupo se separa. Sobre cómo era él como batería, fíjate que leía yo preparando esta entrevista una frase de Phil Collins, que es otro de los grandes baterías de la historia de la música, que decía que estaba infravalorado completamente Ringo Starr y que también es algo que declaró el propio John Lennon, que quizá no se le había dado el sitio que merecía. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que Ringo destrozó su propia carrera. Ringo tenía y tiene, porque todavía está con nosotros, un problema que es que él no es compositor. Él simplemente es un buen intérprete. Y a lo mejor si en lugar de sacar ciertos discos que sacó en los años 70, en los primeros 80, se hubiera dedicado a tocar la batería, a grabarla bien, entonces otro gallo hubiera cantado. Y yo pienso que confundió su carrera totalmente, porque en las grabaciones que lanza ahora su batería es una fenomenal y se puede apreciar cómo realmente toca la batería de él.
Es cierto que al separarse el grupo, digamos que los otros tres miembros de los Beatles definen mucho más su carrera. No sabemos cómo hubiera sido la de John Lennon, pero desde luego fue exitosa mientras vivió. Paul McCartney, bueno, pues a los hechos nos remitimos, sigue en vigor su carrera, sigue tocando. Y George Harrison, bueno, como compositor, aparte con esa labor que hizo él también como filántropo, la verdad es que también siguió adelante. Ringo Starr quizá es el que se quedó más desdibujado, probó un poco de todo, porque también tocó palos como el cine. ¿Cómo crees que él se planteó esa carrera una vez que acabaron los Beatles? ¿Crees que fue el más damnificado de los cuatro?
Correcto, efectivamente sí. Volvemos a lo que decíamos antes. Él no era músico y él no, por ejemplo, no tenía criterio para crear arreglos. No tenía criterios para dictar a un músico como tenía, oye, pues en lugar de un fa sostenido, prueba a meter un sol sostenido, a ver qué sale. Y eso se volvió contra él. Y luego hay un factor fundamental en su vida, que es el componente de las drogas, del alcohol, del exceso y de los desmadres. Que eso fue realmente lo que le destrozó como persona y por ende como músico.
¿Cómo llegó a llegar a ese punto de, digamos, empezar a consumir y que las drogas le trastornaran su carrera y su vida?
Suena un topicazo, pero podría decir que malas amistades. Por ejemplo, juntarse con gente en Estados Unidos tipo John Belushi, Harry Nilsson, que era gente que organizaba Frank Castella, juergas cuyo único objetivo era beber y beber y beber. Y se metían en el estudio totalmente borrachos, totalmente colocados, y no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Y eso se nota en muchas grabaciones. Y da pena, la verdad.
¿Cómo está, por cierto, él ahora? ¿Ha salido de todo eso? Digamos que tiene una vida más ordenada. Sí sé que sigue con su mujer después de muchísimos años, a pesar de que tuvieron sus más y sus menos. Y de hecho he leído que hubo algunos intercambios de pareja entre los propios miembros del grupo y sus respectivas mujeres.
Sí, ese último episodio que has contado forma parte, digamos, de los años turbulentos 70. Y bueno, en aquella época, pues digamos que todos los reyes del rock pop de entonces, entre los que estaban los cuatro Beatles, estaban desmadrados y generaban ese tipo de situaciones en fiestas donde a saber lo que ocurría, ¿no? Y sobre su, llamémosle, sanación, digamos que el acto, por contarlo resumidamente, fue un día en que se despertó de una borrachera y vio que eso es muy duro decir esto, pero la verdad, se despertó de una borrachera y vio que su mujer estaba a su lado llena de moraduras, de golpes y de sangre. Y dije, Dios mío, yo soy capaz de hacer esto. Y dijo, esto se acabó. Se sometió a una cura de desintoxicación, salió de gira y hasta la fecha está el hombre limpio, está el hombre sano, o por lo menos eso dicen los medios, y yo me lo creo.
Qué anécdota tan terrible, pero saquemos quizá esa buena experiencia de que consiguieron salir adelante y que no volvió a suceder. También quiero preguntarte, ¿cómo está la relación con el único miembro de los Beatles que sigue vivo, con Paul McCartney? Porque sí que he visto algunas imágenes juntos. No sé cuál era la relación personal entre ellos dos, si era buena o no, mientras compartían ese grupo, pero luego parece que, oye, han seguido manteniendo el contacto y llevándose bien.
Sí, la relación, cuando se separaron los Beatles, la relación difícil fue sobre todo entre George Harrison y Paul McCartney. Pero Ringo Starr era amigo de todos. Y a fecha de hoy siguen siendo amigos. De hecho, el pasado 16 de diciembre se publicó una canción de Ringo Starr sin ninguna publicidad, que se llama Here's to the Night, y Paul McCartney es uno de los colaboradores. Y Ringo Starr está anunciando ahora un evento de tipo caritativo. Va a tener lugar en fechas próximas a través de internet y Paul McCartney va a colaborar, ¿verdad? Que siguen siendo amigos, graban en los discos respectivos y son amigos.
Por cierto, ahora que dices lo de sin publicidad, esa canción de Ringo es algo que él ha reprochado mucho a los medios de comunicación, que nunca sonaban sus canciones en solitario en la radio, cosa que sí pasaba con sus antiguos compañeros. Parece que ha tenido ahí ese amor-odio con los medios de comunicación que le han silenciado un poquito, ¿no?
Sí, pero también influye, y con esto aquí, pues, a lo mejor algún fan me dice, ¿cómo puedes decir eso? Es que algunas de sus canciones, algunas producciones discográficas suyas, sobre todo en los años, en la segunda mitad de los 70, eran infumables, eran insoportables, de verdad. Hay que ser muy fan para escuchar eso. Y lo digo con todo el cariño, ¿verdad? Uno escucha el disco y en algún momento, sobre todo, y volvemos a un tema que comentábamos antes, cuando toca la batería suena muy bien, o sea, está tocando bien la batería, se puede haber grabado mejor, pero cuando canta da pena, de verdad. Es una voz que es muchas veces grito, que es con desafinos, y no es extrañar que le dieran la espalda.
Bueno, pero oye, ha sabido también, digamos que concentrar su talento ahora en la batería y mantenerse, que no es fácil, que ya son años y también imagino que vivir de los royalties, que en el caso de los Beatles no debe ser algo menor, no creo que le vaya mal, ¿no?
No, es más, incluso se ha permitido el capricho, vamos, de desprenderse de gran parte de su riqueza material, de mansiones, de regalos, de discos de oro, de instrumentos, de venderlos, cosas que ha habido gente que ha pagado millonadas por ellos y se ha desprendido de ellos. O sea, dinero no necesita, desde luego.
Bueno, pues desde aquí hemos contribuido nuestro pequeño granito de arena a que se conozca un poquito más a Ringo Starr con esta biografía, la primera en español que se publica, Ringo Starr, El Señor de los Anillos, escrita por a cuatro manos, en este caso por Javier Tarazona y por Ricardo Gil, y publicada por la editorial Milenio. Así que, Ricardo, muchísimas gracias por ayudarnos a profundizar un poquito más en la vida del batería de los Beatles. Y oye, que si alguna vez nos escucha o nos ha escuchado, que sepa que también le admiramos desde aquí. Muchísimas gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias.
Recta final ya del programa, y por si no hemos tenido suficiente buena música, un poquito más. Ya saben, como siempre, de la mano de los mejores, en este caso de Eduardo Torres Dulce. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos el año con una canción, vamos a decir, muy muy clásica de la música pop de los años 50, 60, 70. Una gran cantante como era Brenda Lee, que demostraba el dominio de poder decir las cosas en una canción con una voz sencillamente inimitable. Este tema, I'm Sorry, es una canción amorosa en la que va lamentando determinadas circunstancias, y hay un momento en el que se recita parte de esa canción. Yo creo que es un buen momento este de comienzo de los años, de esos deseos de cumplir cosas que probablemente no vamos a cumplir a lo largo del año, pero que abrimos una hoja de ruta. Empezar con esta voz extraordinaria de Brenda Lee, que nos retrotrae a los tiempos en que las canciones se componían para hacer feliz a la gente. Muy feliz año nuevo para todos ustedes.
I'm sorry, so sorry, that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 yes. You tell me mistakes are part of being young, but I don't right the wrong that been done.
I'm sorry,
I'm sorry,
so sorry,
so sorry. Please accept my apology, but love is blind and I was too blind to see.
No se puede empezar mejor el 2021 que con esta canción. Gracias, Eduardo. Nosotros nos marchamos por hoy. Volveremos mañana con más noticias. Aquí les esperamos. Mientras tanto, que descansen.
I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see.
En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es Radio.